Vamos a aprovechar para escuchar a algunos de los protagonistas de 2018 en el Partido de la Onda. Siempre, cuando empieza un año, 2019, pues llega el propósito de lo que todavía falta, que es el roscón de Reyes, cuidado. Ir perdiendo
bueno,
todo
hay otro
lo que.
El propósito,
es...
además del roscón.
Sí, ya, pero me refiero a que se ha ido acumulando alimentos, además alimentos muy singulares, porque claro, ¿quién se come luego un polvorón en otro mes?
No, en verano no.
Hay gente que lo hace.
Sí, pero cuesta, ¿eh? Es como que cuesta hasta masticarlo.
Sí.
Sin embargo, en esta época, pues venga, esto y los langostinos y aquello y el jamón.
Y el bueno, roscón ya es la guinda.
Pues en la Semana Europea del Deporte buscamos ya a alguien que anticipaba lo que puedes hacer con tantas instalaciones. Es ponerte en forma ya en 2019. Almudena Cid.
Ahora mismo podemos elegir en cada municipio, en los polideportivos, siempre hay actividades físicas y bueno, uno lo que tiene que intentar es conseguir encontrar eso que le guste, que se divierta y estoy segura de que lo van a encontrar y la puesta en escena de hoy creo que es una prueba de ello, exponer esas disciplinas al aire libre para que puedan ver el abanico de posibilidades que se les presenta.
Por cierto, que tenemos que agradecer a Lola Romero, presidenta del Atlético de Madrid femenino,
está
que
bueno,
como
¿eh?
Cada año nos envía su roscón de Reyes de los comercios de alimentación, bueno, de pan, de roscones, de bollos, de todo tipo. Y Panema, así que gracias, Lola. Luego
muy
damos
rico.
Buena cuenta de algún cachito más.
No, eso es. Pensé que ibas a decir que empezábamos. No, empezamos ayer ya y está riquísimo.
Muy rico.
Lo siento por los compañeros que no trabajan el fin de semana, pero es lo que hay.
Oye, ha habido muchísimos eventos durante el año 2018. Destacó también el Mundial de Karate y para Karate, donde tuvimos a grandes protagonistas y grandes vencedores.
Sí, además conocimos muchas disciplinas nuevas, gente que además tiene un esfuerzo personal para competir. La verdad es que hemos contado cosas como esas muy bonitas en el Partido de la Onda.
Y tuvimos a Sandra Sánchez, la gran campeona madrileña, que ya piensa en cómo clasificarse para Tokio.
Sí, la verdad que si nos cuidamos mucho, nuestra clasificación va a ser muy dura, porque no tenemos un campeonato en el que se consiga la clasificación, sino que mediante ranking, todos los campeonatos puntúan, aunque ahí el Mundial va a ser el campeonato que más puntúe, pero bueno, hay que estar bien durante casi más de año y medio, son más de 20 campeonatos, y bueno, al final física y mentalmente es muy exigente.
No va a ser fácil, no, es duro. Y también tuvimos, cuando estaba en Bakú, en Azerbaiyán, a Nikolov Serazadisvili, primer judoka español que ganaba un Mundial. Nos contó además cómo lo hizo, sobre todo en ese tránsito hasta llegar al último instante para ganar, que no fue fácil.
Con el cubano, de hecho me empezó ganando, me marcó un wasabi de un contraataque y quedaba muy poco tiempo, un minuto y poco, cuando veía el tablero y quedaba menos de, ya sé, un minuto y 10 segundos, y ahí es donde más nervioso me puse en ese momento, porque toda la competición lo he llevado, aunque he hecho con todos los mejores del mundo y con cada uno eran buenísimos, donde más nervioso me he puesto, donde más en peligro en la final, que estaba a punto de quedar campeón y estaba perdiendo, y en ese momento pues quise dar lo mejor de mí y pude marcarle, empatar y luego remontarle y marcando en técnica de oro. Otra puntuación con el que salí de campeón del mundo.
Hola a todos, soy Roberto Trasorras. Quería desearos un feliz año nuevo 2019. Mi deseo personal es mucha salud, mucho amor. Creo que con eso pues se puede conseguir todo. Desearos a todos que tengáis mucha suerte en todos los retos que os propongáis y un saludo muy fuerte.
Y el deporte femenino, el fútbol femenino, protagonista además este año es que tenemos Mundial de Francia. Y bueno, pues va a ser uno de esos grandes instantes también, donde esperemos que España, con Bilda al frente y con esas grandísimas jugadoras, puedan dar esa talla que en otros torneos no hemos conseguido en la máxima categoría, porque ya hemos ganado un mundial también en sub-17.
Estaba pensando en Roberto Trasorras, que esto de las redes sociales, perdón que me vaya a otro lado, pero es que las redes sociales tiene esto de que sabes dónde está la gente. Y ha estado en Londres pasando estas fechas, así que bien. Habrá que preguntarle qué tal.
Qué envidia.
Perdón, pues perdón, ya, que ya, me he ido
a otro. Te preguntaremos cuando vuelva por aquí para comentar la
Champions,
que por cierto empieza 2019 con el partido de Liga, como todos los que tenemos este fin de semana, casi nada. Lo que viene también va a ser la Copa y luego ya la Liga de Campeones con esas eliminatorias impresionantes. Pero ya digo, allá por el verano tendremos el Mundial de Fútbol Femenino. Y Amanda San Pedro, una de las grandes del Atlético de Madrid y de la selección, ya tiene este pensamiento de cómo preparar ese campeonato.
Sí, para eso estamos trabajando. Estamos preparando ahora el Mundial en las mejores condiciones. Nos enfrentaremos a rivales de diferente tipo para que nada nos sorprenda en ese Mundial. Y concentración a concentración intentaremos mejorar pequeños matices, ser cada vez mejores y llegar en el Mundial a las mejores condiciones para ver si podemos conseguir algo importante.
Bueno, y en Fútbol Sala tuvimos la Copa aquí en Madrid, organizada con un éxito de público, de asistencia, y tenemos el super equipo, el Movistar Inter, como siempre, y el mejor jugador del mundo, que ha sido declarado hace poquito, otra vez Ricardinho.
Ricardinho, claro.
Pero claro, Ricardinho tuvo algún día que se enfadó y lo contó aquí en Onda Madrid, porque hubo decisiones de los árbitros que no le convencieron, estaba así de alterado.
Yo no soy jugador de mentir, yo soy jugador fair play, yo soy jugador del espectáculo. Y yo no voy en un 2-1 con el portero, yo voy Borja para el portero y me voy a tirar al suelo porque quiero marcar un penalti o quiero tirar un penalti. Hay que tener cabeza y hay que entender el juego. Yo creo que muchas veces los árbitros que están en primera deberían ser árbitros de segunda. En mi opinión, pero yo soy una persona que respeto, pero ya empecé a cansar porque esto ya es cansarse acumulado ya del año pasado, que ya las cosas, parece que la gente no quiere que el Inter gane, pero eso no me importa. Me importa que hay que respetar al Inter, a los jugadores, a su afición, y si tenemos que perder, perderemos. No hay problema, porque los demás también apuestan y tienen grandes jugadores, como el Barça, como el Pozo, como el Palma, que nos ha ganado con mucho mérito. No quiero quitar el mérito, ni quiero desviar un poco la atención para ese termo, pero que hoy fue decisivo, sí fue, y ya me cansa de los partidos anteriores.
Decías tú, José Vicente, que lo contó en Onda Madrid, porque Onda Madrid estaba allí. Es que éramos los que estábamos allí.
Sí, sí. Ricardinho, que dejó momentos grandes durante toda la temporada con gran fútbol, y este momento alterado, un poquito enfadado, porque bueno, pues tocaba estar así con un pequeño disgusto por esa situación que él entendía ya excesiva. Hemos hablado y mucho también de otros deportes, por ejemplo de pádel. Vaya susto en Portugal, en ese torneo de la élite del pádel, donde estaba Paquito, nuestro gran Paquito, el sevillano, que bueno, pues tuvo el percance de, en una de sus grandes facetas, que es ser tan agresivo y tan fuerte y tan bravo en buscar cómo darle a la bola, pues se fue contra el cristal.
Uno piensa que eso no puede pasar y pasa. O sea, una pared de cristal de una pista de pádel se puede romper.
Se vino abajo completa, le cayeron todos los cristales encima. Y nos contaba aquí en Onda Madrid lo preocupado que quedó, porque claro, cualquier rotura en algún tendón le podría haber retirado de este deporte a uno de los mejores, por no decir el mejor jugador de pádel de nuestro país.
Vamos, no me quiero ni poner en el peor de los casos, pero efectivamente, a mí un cristal, por lo que sea, me hubiera caído en la mano, en algún tendón importante, o en el ojo, o vete a saber dónde. Y hombre, pues llevo no sé cuántos años jugando, y que al final por una jugada, que no sé el motivo, pues el poder haber no sabido las consecuencias que pude haber tomado eso, pues hombre, asusta, ¿no? Y asusta que esperes que no vuelva a pasar, que simplemente pues se hagan unos controles de seguridad, que se busque el material más óptimo, y bueno, y lo que más me preocupa no es lo que ha pasado, sino lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo espero, y espero que sea así con franqueza, que no vuelva a pasar y que se tomen las medidas necesarias, porque no le deseo esto a ninguno de mis compañeros. O sea, yo me gusta que el deporte sea limpio, que nos matemos en la pista, que sea súper competitivo todo, pero a ninguno, absolutamente a ninguno de mis compañeros le deseo ninguna lesión como la que me pasó a mí ni ninguna otra.
Paquito Navarro, que está ahora mismo en Almería, también disfrutando de una jornada soleada y de ese descanso antes de que vuelva a la competición. Por cierto que, claro, hubo momentos de cambio de pareja, como pasa a veces, y con la lesión de Velasteguín, que volvió para el último torneo en Madrid, para ganarlo además, el número uno del mundo con su compañero Pablo Lima, se dio la opción para el brasileño también de cambiar de pareja. Entonces Lima estaba sin pareja porque no estaba Vela, Paquito estaba también en trámite de cambiar.
Surgió el amor.
Y surgió el amor, y además para ganar en Bilbao. Fue ponerse por primera vez juntos y conseguir el torneo de inmediato. Aunque Pablo Lima nos contó que no tenía claro, y es un jugador que ha ganado todo, otro de los grandísimos del mundo con Velasteguín, que Paquito le diera un sí.
Bueno, yo creo que es un jugador muy bueno, ha demostrado todos estos años que compite muy bien, y tiene unas cualidades súper, muchas cualidades buenas para un jugador de revés, y la verdad que cuando yo dije jugar pensé que me diría que no, pero me puse muy contento por haberme dicho que sí. Es un jugador muy experiente y que ha ganado torneos, y yo creo que me hacía mucha ilusión jugar con él.
Y el episodio del Mundial de Paraguay, con la selección española masculina y femenina, iban allí a intentar conquistar todo. Solo pudo hacerlo la selección femenina porque tuvieron que jugar en un pabellón pequeño, habían vendido más de 2.000 entradas, al final cabían 50, porque empezó a haber lluvias torrenciales y aquello se convirtió en un lugar de catástrofe casi.
Esto es como lo de Paquito. O sea, tú piensas que una pared de una cancha de pádel no se puede romper, pues tú piensas que un torneo que está organizado internacional está bien organizado y estas cosas no pueden pasar, pero también pasan.
Pasaban. Incluso tuvimos la opción de ver una imagen de un puente que parecía de Indiana Jones, que tenía ahí las tablas movidas, y por donde el presidente de la Federación Madrileña, que fue uno de los que estuvo allí representando a España en ese Mundial de Paraguay, nos contaba cómo pasaron y cómo vivieron los jugadores de pádel ese tránsito hacia la cancha por ese lugar tan curioso. José Luis Amoroto.
El puente daba miedo, daba mucho miedo. Hay imágenes, hay vídeos, hay fotos de Juan Martín Díaz, de Marcelo Jardín cruzando por ahí, de Miguel Lamperti, hombres hechos y derechos, pasándolo mal, porque miedo daba.
Daba mucho miedo, sin duda. Y bueno, pues aquello terminó con, ya digo, la victoria del equipo español femenino ante Argentina. El masculino es que no pudo jugar, porque además se demoró tanto la opción de jugar que iban a terminar de madrugada. Al día siguiente tenían que irse muchos jugadores para disputar el torneo de Buenos Aires. Y bueno, aquello quedó de esa forma. En el ámbito femenino ha sido el gran año de nuevo para Alejandra Salazar, la madrileña, que después de estar una temporada con la rodilla maltrecha, también por una jugada desafortunada, y sufrir mucho, además este año también con lágrimas en su rostro cuando ganó en Valladolid con su compañera Marta Marrera, porque hacía unos días que había perdido a su padre. Bueno, pues llegó a Madrid y consiguió ganar. Y es la número uno en el ámbito femenino de este deporte. Y bueno, pues ha preferido hasta cambiar de pareja. Va a estar con Ariana Sánchez para la próxima temporada. En el partido de la Onda de Onda Madrid nos contó cómo había sido todo este tramo final y esa lucha por recuperarse física y anímicamente.
La verdad que ha sido un final de temporada soñado, ganando los últimos torneos y bueno, al final el máster final, que es un torneo muy especial, que te corona como maestra, y que pudimos desplegar ese juego tan bueno y terminar en el mejor nivel, ¿no? Después de este año recuperándome de la lesión, yo creo que de septiembre en adelante he ido cogiendo mi mejor versión y bueno, terminando de la mejor manera, así que bueno, ahora unas merecidas vacaciones y a preparar la temporada que viene.
¿Cuánto trabajo, no, para recuperar esa rodilla?
Uf, yo creo que el que no lo ha vivido no lo sabe bien. Son muchas horas de fisioterapia, de gimnasio, de trabajo psicológico también, ¿no? Que hay que destacarlo. Y bueno, estoy muy contenta de todo lo que he logrado, con todo mi equipo, con toda la gente que me quiere. Y bueno, como te digo, ahora unos días de desconexión, de disfrutar y valorar todo lo que ha pasado y volver el año que viene con las pilas cargadas.
Hola, soy Fran Garrido, entrenador del Navalcarnero y colaborador del Partido de la Onda. Para este día tan especial de Reyes, lo que más me gustaría o el deseo que pediría sería que, pues que no hubiese ningún niño sin juguetes, que la felicidad pues venga a todas las casas de todos los niños y que sobre todo pues que la convivencia entre todos sea cada día mejor y que la gente pueda ser feliz y que sobre todo disfruten de este bonito día en familia y que, bueno, pues lo dicho, que la felicidad esté en la casa de todos presente. Un saludo muy grande y feliz Día de Reyes.
Y otro para Fran Garrido, gran comentarista aquí en Onda Madrid y entrenador del Navalcarnero en esta etapa. Además, mañana con ese partidazo que podrán seguir en Onda Madrid y también en la otra, entre San Sebastián de los Reyes y el Navalcarnero. Que didáctico siempre es Fran, ¿eh? ¿Cómo nos ayuda aquí a interpretar los partidos?
Es didáctico hablando de fútbol y es didáctico dando consejos de coaching. Yo a todo el mundo le recomiendo que le siga en Twitter, porque además tiene unos tweets que te dejan un rato pensando.
Bueno, pues también nos dejó pensando Héctor Alonso, porque hay que ver cómo ha convertido Javier Fernández, el gran patinador, su arte, sus éxitos, en un espectáculo deportivo.
Lo vi.
Ay, ¿qué tal?
Maravilloso.
Yo este no le pude ver.
Además es que tuve la suerte de estar en el que era el cierre de la temporada, con lo cual pues Blas cantó. No me acuerdo.
Pablo Alborán.
¿Estuvo Pablo Alborán también?
Sí, fue el cierre.
Un espectáculo.
Diana Navarro y Eva Ruiz, que yo no la conocía y canta también maravillosamente. Y bueno, un espectáculo maravilloso de mezcla de todo, de patinaje, música, luces. Es un espectáculo, ¿verdad?
Sí, él y otros muchos patinadores y patinadoras que son
buenísimos
de élite. Y que hacen un espectáculo fantástico. Bueno, pues llega encontrando camino también para seguir esa estela Héctor Alonso, con 21 años solo, madrileño, que está también batallando mucho por entrar ahí, campeón de España ya en patinaje y que tiene también campeonato europeo este 2019. Nos contaba cómo a veces ha tenido que hacer un pasito atrás para dar otro hacia adelante.
Llega un punto en el que te puedes saturar y yo alcancé ese punto. Yo creo que lo mejor es descansar un tiempo. Yo me di 6 meses y luego otro año sin competir, nada más que entrenando. Y realmente ahí es cuando te das ganas, o sea, te das cuenta de que tienes más ganas de las que tú incluso te pensabas, de volver a tener esa adrenalina antes de salir a competir, de disfrutar tu día a día patinando, que al fin y al cabo no estás haciendo lo que el resto de la gente, o sea, haces una cosa que si encima se te da bien, pues es algo único que tú tienes y que debes trabajarlo por encima de todo, y esa ha sido mi máxima en este tiempo.
Las 12:30, a la 1, estamos con el partido del Rayo en Valladolid, Rayo Vallecano, que contaremos íntegramente con narración de Fernando Escobar. Y bueno, qué buen rato pasamos no hace mucho con Jesús España, que es un atleta fantástico y que ha dejado ya la élite, lleva muchos años compitiendo. Consiguió en el Europeo de Berlín, último en maratón, la sexta plaza, además la medalla de plata para España. Y bueno, también tuvimos Jesús en ese homenaje que le hicimos con varios personajes cercanos a él, pues opción de escuchar al gran Parra, ¿no? La narración aquella de aquel momento grandísimo para conseguir el oro en el Europeo de Göteborg, con Mo Farah como rival.
Momentos históricos del deporte y del periodismo, porque ya eso también pasaba a ser histórico de cómo contar esas grandes hazañas de una leyenda como es Jesús España.
Que ahí estaba, además, con esa manera de correr tan elegante. Hablamos con Vicente Capitán, hablamos también con otros compañeros de su etapa, Fernando Carro, Clara Simal, varias de las personas que han estado cerca de él y su hermano. Y Jesús España nos contó una anécdota curiosa, porque aquel día de Göteborg, cuando conseguía esa medalla de oro, pues resulta que alguien entró de repente allí en aquel sitio que era un tanto, digamos, de mucho control de seguridad. Alguien entró a abalanzarse sobre él. Esta es la anécdota de Jesús y su hermano.
Ese día mi hermano se jugó el tipo. Es una cosa que, una imagen que yo en ese momento estaba tan chocado por el triunfo, por todo aquello, que casi ni me di cuenta. Y resulta que él me fue a visitar a la zona de calentamiento cuando yo estaba haciendo el calentamiento previo a la carrera. Se sacó un viaje ahí sorpresa, yo le vi allí por primera vez y claro, cuando le vi digo, joder, pues este ha venido aquí a verme. Y luego en el momento de la prueba, con el éxtasis de la victoria, se saltó todos los controles de seguridad, se saltó a la pista.
Bueno.
Y vino, y el primer abrazo que se ve en televisión cuando acabo la carrera es de él, que viene allí. Yo, claro, cuando me lo encuentro me quedé chocado, como te digo, porque no me lo esperaba. Había un control de seguridad bastante importante y él le dio igual, se saltó, pues se puso a sprintar allí, y allí el primero que me dio un abrazo fue mi hermano.
¿Quién se iba a contener, no, Fran?
Sí, la verdad es que, vamos, yo desde pequeñito, me inicié en el deporte, pues de lo típico, al ser el hermano pequeño, pues de ir a mi hermano a verle las carreras. Y la verdad es que siempre pues me he caracterizado un poco, no por mi tranquilidad cuando corría, sino por ser un poco tifosi, llevándolo al mundo futbolístico. Y cuando corre algo importante, que para mí pues antes algo importante era un campeonato de Madrid o una popular, pues ya con el paso de los años un campeonato de Europa en el que yo sabía que podía conseguir la victoria, pues la verdad es que entrar en un efecto túnel que ni siquiera sabía quién había quedado tercero. Y pero literalmente, o sea, yo ya ir pues en la grada totalmente desencajado, estuve en la grada viéndolo gracias a que me dejó Arturo, que también es amigo mío, Arturo Casado, su acreditación. Y nada, pues es que no sé ni cómo aparecí en la pista. Yo sé que le di un abrazo, lo primero que me dijo es: ¿qué haces aquí? Vete. Digo, bueno, digo, en el fondo sé que me quiere, lo que quiere es que no me detengan.
Y claro, claro que le quiere Fran España a su hermano. También tuvimos a Víctor García y yo creo, Margot, que fue uno de esos días grandes también, ¿no? Contar con la figura de un deportista que tiene tanto cariño alrededor, por todos los que comparten con él competición y los que hemos contado sus hazañas.
Es alguien tan grande y a la vez tan humilde, es alguien que nos ha dado tanto y es tan normal, tan terrenal, que fue maravilloso.
Sí, grandísimo Jesús España. Nos quedamos hasta con poco tiempo para lo que hubiéramos gustado hablar con él, pero ya habrá otro día. Además, luego se quedó a ver el Getafe porque él es muy seguidor de los equipos de fútbol de nuestra comunidad y al día siguiente estuve viendo al Atlético de Madrid en el Metropolitano, así que no perdía ripio del deporte madrileño. Uno de los grandes, Jesús España, que también fue protagonista en el partido de la Onda. Y otro grandísimo atleta también, que consigue ganar todas las pruebas de veteranos, que tuvo un percance porque un coche acabó chocando con su cuerpo, o él con el coche, que decía que la culpa había sido compartida, es Martín Fiz.
Una señora que conozco está con el fémur, fractura de fémur, 3 meses en silla de ruedas, porque la han atropellado en un paso de peatones. Es que me he acordado ahora con esta historia. Es que tenemos que ser más conscientes. Es que la gente que sale a correr no debe tener otros miedos, que es otro tema también. Pero es que tenemos que tener cuidado.
Sí, tenemos que tener cuidado y también saber que hay quien respeta poco, hasta los pasos de cebra. Entonces hay que andar ahí con mucha prudencia, sabiendo que no te da una seguridad entrar, como ya no solamente los que van corriendo. Hay muchas personas que van con el móvil, de repente ven una línea blanca y creen que pasan y ya. Debería ser así, pero luego no es. En cualquier caso, Martín Fiz, en aquel día que hablamos de su recuperación, del Festival de Cine de Atletismo en San Sebastián, que fue todo un éxito, nos contó también lo que le había pasado a Elena Loyo, que es otra gran atleta española que tuvo un susto importante y que tenía hasta cierto miedo de correr.
Se puede hablar de gente descerebrada que persigue, en este caso, Elena Loyo ha sido una víctima más de, como muchas mujeres, y ya están entrenando por su localidad, la localidad que es Murguía, pueblo también de Mikel Landa, iba entrenando. Ella en un principio se pensaba que la persona que le perseguía de vez en cuando frenaba el coche era un cartero nuevo que había llegado a la zona y que paraba en cada vivienda, pero enseguida se percató que no, que le estaba siguiendo, estuvo corriendo, ya se adentró en una zona que había de bosque y ya se pudo esconder y al final le pudo dar esquinazo. Ella ha pasado mucho miedo y ha acabado en una denuncia. Gente ha llegado a nosotros, pues nos ha dicho que lo más importante es denunciarlo y que por lo menos esta persona tenga un susto como lo que ha padecido, como el que ha padecido Elena Loyo, que a la postre todavía no ha podido entrenar en su localidad porque ahora tiene ese pequeño temor y viene a entrenar a Vitoria, que está nada más que a 10 o 15 kilómetros de Vitoria, pero sí que es cierto que ahora tiene un poco más de miedo y ella lo que quiere es reivindicar a la gente que corría, a toda la gente como ella, sobre todo mujeres que no tienen que pasar este tipo de sufrimientos.
Por supuesto que no, vaya susto de Jesús, qué momento el de Elena Loyo, que además luego nos llevó a la historia desgraciada del fallecimiento, del asesinato de Laura Luelmo. esa chica que salió a correr un día allí en Huelva y bueno, pues ya sabemos todo lo que pasó y que ya está preso el individuo que terminó con su vida.
Por si acaso, que todo el mundo que salga a correr, que haga running, pues que tenga a la familia avisada, que bueno, intente ir por zonas donde haya gente. Bueno, pequeñas cosas que, como decías tú antes, no deberíamos tener que realizar por seguridad, pero que es mejor hacerlo. Así se corre más tranquilo y se evitan problemas.
Le dedicamos también un programa a este asunto y hablamos con dos grandes atletas, especialista en cross, Estela Navascués, que además consiguió ganar aquí en Madrid la prueba de 10 kilómetros del Maratón de Alcalá, que también tenía prueba de 10 kilómetros y fue la ganadora, y Beatriz Morillo, que es una atleta también que contamos parte de su historia porque ha trabajado mucho para recuperarse también de una lesión hace años, que ganó la carrera de las aficiones y ganó la carrera de Aranjuez y que está ahí en plena forma. El otro día en la San Silvestre también terminó sexta. Bueno, pues Estela y Beatriz nos daban su opinión sobre no tener miedo, pero saber el peligro después del fallecimiento de Laura Luelmo.
Salir a andar o, yo qué sé, o ir de paseo, es cierto que yo digo, si ya no es el hecho de ir a correr o ir a andar o lo que sea, el tema es de que hay gente que no está bien, ¿no? Ese es el problema, gente descerebrada y que puede salir a la calle y en este caso pues esta chica, no sé si al final estaba corriendo y fue cuando le estaba corriendo o estaba andando, no tengo ni idea, pero sí que es verdad pues que topó con una persona pues eso, pues que no está bien y al final pues mira, le quitó la vida, ¿no? A ver, vivir con miedo, vamos a vivir con miedo. Yo es cierto que a mí no me ha pasado nunca nada, gracias a Dios, pero sí que intento buscar las horas del día, pues eso, porque siempre al final, aquí en Soria, que es donde vivo y donde entreno, pues son montes, el monte de Balonsadero, al final a las horas que me voy, pues yo dejo a Blanca a las 9:30 de la mañana, me suelo ir a las 10:15 de la mañana a entrenar, pues a esa hora, pues qué te diría, pues que contado con los dedos hay personas andando, y hay otros días, pues que tengo que seguir entrenando, ese día llueve mucho o ese día hace mal día y no ves a nadie por allí, ¿no? Pues ese miedo sí que te entra y es normal porque al final estás sola contra ti misma, ¿no? Pero que tengamos que vivir con ese miedo continuo, o sea, me parece pues bastante inhumano, ¿no? Y exagerado, no sé.
Sí, es una barbaridad. Esta mañana Azucena Díaz también, cuando le entregaban el Silvestre del Año por ese bronce en el Europeo de Berlín, también comentaba que ella había tenido algún susto, algún miedo, porque también son grandes distancias las que recorren en zonas, sí, digamos, donde evidentemente estáis un tanto desprotegidas, porque nadie se piensa que esto pueda suceder, ¿no? Que vayas a ir corriendo, haciendo un trabajo físico que atletas de vuestro nivel tienen que hacer pues con mucha frecuencia y que vaya a pasar ese tipo de circunstancias. Beatriz, ¿Tú cómo lo has vivido y si has tenido alguna experiencia o conoces de alguien que haya tenido alguna experiencia desgraciadamente negativa de este tipo?
Pues afortunadamente no tengo a nadie cercano, ¿no? Pero es verdad que el miedo, como dice Estela, está ahí, ¿no? De hecho, el domingo que veníamos de eso, de ganar Aranjuez, estuvieron mis padres, mis niños, mi marido. Y mi padre por la tarde me llamó lo primero y me dijo, ¿te has enterado? Y entonces me dije, papá, yo no voy a dejar de correr porque mi padre es muy aprensivo, enseguida, ay, hija, no salgas de noche, no salgas siempre, ¿no? Y es verdad que desde que eres, yo por lo menos, no sé si le pasará a Estela igual, pero desde que soy madre, los miedos me abundan más, ¿no? O sea, antes, pues no lo pensaba y podía salir a cualquier hora, por cualquier sitio, y no te planteas, ¿no? Me va a pasar nada. Ahora que tengo dos pequeñajos, ¿no? Pues sí que pones más precaución en todas esas cosas. Y de hecho, yo suelo entrenar a mediodía y siempre intento entrenar acompañada. Tengo la gran suerte de que dentro de mi equipo pues tengo una compañera, Eva, que es enfermera, se viene a entrenar conmigo muchos medios días, otros días entreno con otro compi, David, Juanqui. Y bueno, cuando vamos con ellos, con los chicos, pues no nos da tanto reparo, ¿no?, en ir por caminos, igual, ¿no?, de tierra, que de hecho nos viene mucho mejor entrenar por tierra que por asfalto. Pero es verdad que cuando vamos solas, yo siempre digo, Eva, no me apetece mucho meterme por allí porque ya no las personas, te sale un perro, cualquier cosa, ¿no?, porque los miedos están ahí. Y sí que es verdad que son caminos más solitarios, que no tienen por qué pasar nada, como dice Estela, pero claro, nunca sabes, ¿no?, con quién te puedes topar y fíjate que, pues eso, no se sabe si esta chica al final estaba corriendo o no, porque he leído algo de vaqueros y he dicho, pues igual no estaba corriendo, pero bueno, me da lo mismo, o sea, no importa, ¿no? O sea, el caso es salir a la calle y sentirte segura, porque es verdad que, bueno, yo recuerdo de muy jovencita también cuando vivía en Alcalá de Henares, evitar igual pasar, ¿no?, por una zona que normalmente se juntaban grupos de chicos a fumar y tal, y a veces pues sí que te decían alguna cosa desagradable, o me entiendes, que eran más mayores además, y siempre pues igual dar un rodeo, ¿no?, para llegar a casa, o dependiendo de la hora que fuera. Mi madre siempre me decía, nunca vengas sola, más vale que vengas 10 minutos tarde y vengas acompañada. O sea, yo creo que ese miedo, ¿no?, ya desde pequeña siempre te lo infunden, pero un poco porque pienso que no, aunque vivimos en un país que, gracias a Dios, creo que es bastante seguro, pero aún hay cosas por mejorar, ¿no? Y que eso, se siguen pasando cosas que no tendrían por qué ocurrir.
Pues no tendrían por qué ocurrir. Lo comentaba Beatriz y Estela, qué pena, ¿no? Y además esa pérdida de Laura Luelmo y ese miedo general que hay que intentar
es que
verdad, termine.
Es verdad que, y lo comenté en su día, hemos sido educadas en ese miedo. Y eso es algo que tenemos que cambiar entre todos. Así que ojalá se haga pronto.
Los Reyes Magos están llegando, los Reyes Magos están ahí muy cerca. Y no solamente porque va a haber cabalgata, que ayer estuvieron todas las del barrio, es que además... Hoy, sábado, a las 6:15 en Leganés, organiza el Club Atletismo Leganés. La salida va a ser en la avenida Rey Juan Carlos I, en la Glorieta de la Noria, para todo aquel que ande por allí. Distancia 2.800 metros, carrera de los Reyes Magos de Leganés 2019, que yo creo que la han cambiado porque la que había en esta fecha era la del Roscón, pero me parece a mí que era un poco incompatible, así que definitivamente...
O Roscón o correr.
La de los Reyes Magos esta tarde en Leganés, y también en el día de hoy, desde las 9, se ha disputado ya en el barrio del Pilar, con distancia de 10 kilómetros y de 5, la séptima carrera solidaria de Reyes en el barrio del Pilar, que también ha sido otra de las citas con el día de hoy protagonista.
Mira, ya que cuentas esto, me llamaba ayer la atención un tuit de la Federación de Peñas del Getafe, que leo este, pero sirve para ejemplarizar toda la colaboración de la gente y todo, pues todo lo que ha hecho la gente que mueve la solidaridad. Dice la Federación de Peñas del Getafe: éxito sin precedentes en la campaña solidaria. Hemos colaborado con más de 2.000 kilos de alimentos, más los juguetes, lo que nos permite batir el récord. Así que enhorabuena a todo el mundo de las Peñas del Getafe y de todos esos organismos, asociaciones y gente que se dedica a mover la solidaridad tan necesaria.
Sí, además el Ayuntamiento, que también ha tenido una iniciativa muy interesante en Conde Duque, esa opción de cambiar juguetes. Un niño que tiene un juguete ya que no utiliza o que lo tiene, bueno, pues ya arrinconado por edad o por lo que sea, va con el juguete allí y lo puede cambiar por otro niño. Pone una especie de comentario sobre qué se puede hacer con ese juguete que deja, y a partir de ahí se produce un cambio y así se gasta menos.
Pues mira,
porque a veces hay exceso. Los Reyes Magos traen demasiadas cosas.
Bueno, demasiadísimas, que no existe la palabra, pero la inventamos. Ya que estamos, las gafas que no nos sirven, las gafas graduadas, hay sitios que las recogen porque hay gente en el mundo que necesita gafas. Y esas gafas que a ti ya no te sirven, hay sitios donde hay ópticas donde las recogen, y en sitios donde hay gente que necesita las gafas dicen, mira, esta tiene esta graduación, esta es para ti.
Pues no es nada mala idea, todo lo contrario, es una excelente idea porque además son productos realmente caros.
Y necesarios.
Ayer echamos un muy buen rato con la Asociación Inari, con Carmen Barrero, con Francisco José Azorín, también con la Asociación No Hay Límite de Yecla, con Francisco Javier Martínez Polo, Natalia Antón, con Patricia Zárate. Estuvieron aquí acompañándonos con un montón de niños que pasaron un rato muy divertido, y nosotros con ellos. Sin diversidad funcional y con diversidad funcional. Da igual, chavales maravillosos que además aprovecharon la experiencia de estar unidos aquí, estas dos asociaciones en Madrid, y pasar por la radio, porque además son grandes deportistas y consiguen, como nos contaban, grandes éxitos en todas sus categorías. Y hay que ver, salimos mejores, yo creo, después de pasar con ellos esa media
siempre,
hora de ayer.
Siempre, todo esto siempre te aporta, te hace crecer, es maravilloso, a mí me encanta.
Bueno, antes de meternos de lleno ya en la actualidad deportiva y en el Valladolid Rayo Vallecano, también ha sido tiempo para recordar, y en este caso también con mucho baloncesto.
Queridos amigos, queridos oyentes de Onda Madrid, soy Iñaki de Miguel. Y aprovechando que esta noche vienen los Reyes, quiero pedir salud para todos, para poder seguir disfrutando de esto que tanto nos gusta, que es el deporte, ya sea practicándolo, viéndolo o escuchándolo a través de las ondas aquí en Onda Madrid. Feliz año, feliz 2019, felices Reyes, un fuerte abrazo.
Vaya lujo, Iñaki de Miguel,
¿y
con
qué
nosotros.
Voz, con, además con el fondo musical, o sea,
de Nancy Wilson, una de las personas que nos ha dejado, de las grandes cantantes.
Bueno, pues maravilloso todo.
Bueno, pues Iñaki con la Euroliga, que está siendo una de las grandes apuestas y que está teniendo una respuesta fantástica con Carlos Sánchez Blas, con David Sánchez, con todos los compañeros que habitualmente están relacionados con el mundo de la canasta y que aquí está contando cómo el equipo de Pablo Lasso nos divierte y cómo está siendo un éxito la Euroliga, porque con equipos como el CSKA, el Fenerbahce, que son los grandes líderes con el Real Madrid, pero luego los demás también sí, funcionan.
La Euroliga es una pedazo de competición, como siempre dice Carlos Sánchez Blas, es un espectáculo, pero la Euroliga por la radio, la Euroliga por Onda Madrid es un espectáculo grandioso, así que nadie se la pierda, en el 106 seguro y de vez en cuando también en el 101.3, aquí damos la Euroliga y disfrutamos muchísimo.
Por supuesto, el baloncesto siempre protagonista en el partido de la Onda en Onda Madrid. What a fool believes he sees. Bueno, con una de las más grandes, con Aretha Franklin, que también nos dejaba este año, vamos a recordar a otro de los, por supuesto, número uno en la información deportiva y en el baloncesto, Andrés Montes. Tuvimos tiempo, en el momento de recordar otra vez su triste fallecimiento, de emitir una entrevista que hicimos con él aquí en Onda Madrid hace ya años. Contamos con Marcos Prieto, nuestro compañero, con Carlos Sánchez Blas, que estuvieron comentando un poco todo aquel tiempo tan maravilloso con Michael Jordan, con los mejores momentos de la NBA y con la llegada de Pau Gasol. Es curioso porque Montes hablaba en aquel momento de esa NBA, de ese instante tan destacado, de esas madrugadas y de esa llegada de Gasol y todo lo que iba a ser, que ya es una realidad, evidentemente, con el paso de los años.
Bueno, hombre, la presencia de Gasol está claro que ha supuesto una revitalización de lo que es el movimiento NBA aquí en España, o ¿no? De lo que es la atención a la liga, ¿no? Entre la vuelta de Jordan y la presencia de Gasol, pues ha sido un éxito además espectacular, rookie del año, etcétera. Yo creo que evidentemente ha sido muy importante, ¿no? Para que la NBA pues se vea cada vez más. Hablaba con algún responsable de la NBA en España y en el sur de Europa y parece ser que la presencia en los telediarios de la NBA, pues no sé si se ha multiplicado por 10 o 12, ¿no? Es decir, es muy importante, ¿no? Y si a eso añadimos que puede ir algún hombre más, ¿no? Que está en la mente de todos, como Raúl López, incluso pues la bomba Navarro, pero bueno, parece que lo de Raúl López pues puede estar cercano. Yo creo que eso va a ser muy importante, fundamentalmente porque antes no se había visto una cosa igual, ¿no? Quiero decir que cuando sale Indurain, pues es un fenómeno, está claro, pero antes había estado Bamontes, Perico Delgado y tal, pero aquí un caso como estos, pues es realmente un poco inaudito, ¿no? Dentro del baloncesto español. Había estado Fernando Martín, pero solamente un año, eran otros tiempos, pero este que realmente ha ido allí y se ha paseado. O sea, le ha costado mucho, está claro, pero la sensación que ha dado ha sido de estar paseándose, de estar absolutamente sobrado y de tener unas expectativas de futuro absolutamente espectaculares. Por lo tanto, yo creo que ha sido muy importante para la NBA aquí en España y yo creo que, bueno, pues que va a ir a más, ¿no? Porque yo creo que el fenómeno Gasol va a ir a más. Creo que va a tener un impacto mediático sobre la sociedad española realmente espectacular y, bueno, lo iremos viendo en las próximas temporadas. Turn on the radio.
Ooh, baby, don't you know. Con Marty Balling, que también nos dejó, el líder de Jefferson Starship, pues vamos a concluir este repaso con otro gran deseo de un hombre importante en otro deporte que hemos tratado aquí, hemos querido en Onda Madrid y en el partido de la Onda, el rugby, en la federación, uno de los responsables de prensa, Miguel Danés.
Hola, soy Miguel Danés y mi deseo para este 2019 es que, además de disfrutar de mucho y de buen deporte, lo practiquemos y que nos traiga mucha satisfacción. Lo de los éxitos al final es lo de menos. Y bueno, a nivel particular, lo que sí me encantaría es que Majadahonda, el club al que entreno, pues que consiguiese por fin ese ansiado ascenso en el masculino, y en el femenino que consiga tanto la Liga como la Copa de la Reina de Seven.
Bueno,
muchas gracias.
A ti, Miguel. Han sido solo algunos, porque... Anda, que no hemos tenido protagonistas, más de 300 durante el año.
No tendríamos programa para que sonaran todos. Ha sido un resumen magnífico de lo bien que nos lo pasamos en el partido de la Onda y sobre todo de cómo damos voces a todo el mundo, de todos los ámbitos, de todos los deportes.
Sí, porque además aquí luego hay partidos y goles y canastas, sí, y todo eso, por supuesto, que eso también se puede encontrar
y gazapos
todo.
Y
se
todo
puede
eso.
Encontrar todo en la web.
Eso es, en la web de Telemadrid y Onda Madrid, en la carpetita o el apartado del partido de la Onda, pues ahí están los programas completos y también los mejores momentos. Por ejemplo, este resumen del año 2018 pues estará en breve en la página web como resumen del año 2018, mejores momentos del partido de la Onda. Ahí lo encuentras todo.